Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 19 de enero, día de las palomitas de maíz.
Palomitas de maíz, palomitas de maíz.
Es el día mundial de los pingüinos y el día mundial de la lata.
Es una lata.
Bueno, en cuanto a los santos del día, tomemos nota. Hoy es San Ábaco, San Arsenio Obispo, San Launomaro, San Macario el Grande y San Ponciano. Dicho queda. Y el Ayuntamiento de Morata de Tajuñada ha declarado 3 días de luto oficial en el municipio por el asesinato de esos 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre de 68, 70 y 72 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia este jueves, ayer, en el interior de su vivienda. Bueno, la hipótesis que baraja la policía apunta, como hemos escuchado en el informativo, a un ajuste de cuentas por la deuda relacionada con una estafa amorosa en la que habrían caído las 2 hermanas. Y es que al parecer ellas 2 mantenían desde hace más de 5 años una relación por internet con 2 supuestos militares norteamericanos que les llevó a gastarse todos sus ahorros, vender propiedades y pedir dinero a personas poco recomendables. Bueno, nuestro compañero José Antonio Masegosa está en el lugar de los hechos y seguro que nos aporta algún otro dato interesante sobre este terrible crimen. Y hoy le toca a él.
Buenos días, Madrid. Soy Javi La Unión, alcalde de Lozoyuela, Nueva Siete Iglesias, y en breve estaré con Eli y con Nieves en el espacio Los Alcaldes También Somos Humanos. Una magnífica ocasión para conocernos y también para que conozcáis estos 3 pueblos de la Sierra Norte. Hasta ahora.
Bueno, pues todo un 3 en 1. Javier La Unión será, como hemos escuchado, quien tenga hoy la responsabilidad de demostrar que nuestros alcaldes también son humanos. Y por lo que se refiere a las secciones de hoy, en De lo bueno a lo mejor, Begoña Tormo nos va a recomendar unos cuantos restaurantes italianos que se salen de lo de siempre. Y el análisis de las noticias más relevantes de los últimos 7 días llegará con Antonio Martín Beaumont justo antes de que aterrice en este estudio Rubén Ruiz, procedente del Planeta R. Y de vez en cuando es bueno echar la vista atrás. Nosotros lo hacemos toda la mañana con Nieves Ortiz y sus efemérides.
Mira, empezamos un día como hoy de hace 94 años.
Mira.
Porque oficialmente nacía Mickey Mouse con el estreno del corto Steamboat Willie. Y este es el silbido del ratón más famoso del mundo en ese corto que le encumbró al éxito de la mano de su creador Walt Disney. Un vídeo con sonido en el que se le ve llevando el timón de un buque de vapor, acompañado, entre otros, por su eterna prometida, por Minnie. Con sus características orejas negras, pantalones cortos rojos, grandes zapatos amarillos, guantes blancos, pues eso, que a sus 94 años goza de tener fama mundial y ser un icono muy rentable de la factoría Disney. También un 19 de enero, pero de 1853, se estrenaba en el Teatro Apolo de Roma Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El compositor italiano creó esa ópera en un mes tan solo, basada en una obra teatral española del siglo XVII llamada El Trovador, de Antonio García Gutiérrez. En ese estreno, en el Apolo de Roma, algunos miembros del público estaban tan emocionados al escucharla que comenzaron a aplaudir y vitorear antes de que terminase la primera escena. Curioso también es que en una representación de El Trovatore en Viena, en 1854, el tenor que interpretaba esta ópera se negó a cantar la famosa aria Di che la pira, debido a que no se sentía cómodo con la tesitura, y tuvo Verdi que intervenir personalmente para persuadirlo para que siguiese adelante con la función. Representada en teatros de todo el mundo, junto con Rigoletto y La Traviata, forma la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera.
Amaneció otra vez
entre tus brazos. Y esta es la voz de José Alfredo Jiménez, que hoy hace 98 años que nacía. Es un referente de las rancheras y actor mexicano, autor de temas emblemáticos como este y, por supuesto, el del Rey. Fue futbolista profesional, se casó 3 veces y compuso más de 300 canciones. Se dice, se cuenta, se rumorea que cuando se enteró de que le quedaban 2 meses de vida, llamó a Chavela Vargas para correrse una última juerga en la cantina de siempre. Su fiesta de despedida en el Tenampa, ubicado en esa icónica plaza de Garibaldi de México, duró 3 días y 3 noches cargadas de tequila y rancheras que todavía hoy, medio siglo después de su muerte, tenía 47 años, siguen siendo himnos para la sociedad mexicana. Pasaron muchas horas.
Y vamos a ver, vamos a conocer qué palabra ha elegido Clara Esteban como palabra del día.
Hoy os traigo una palabra que no sé realmente si lo es, pero que nos acerca un poco más a la generación Z. Hijos, nietos, sobrinos, alumnos, es necesario que entendamos un poco mejor ese lenguaje suyo. Y nos adelantamos además con ello a la RAE, que acabará admitiendo algunas de estas palabras, de estos términos, seguramente cuando ya hayan quedado en desuso. Hoy os traigo NPC. Que sí, que son siglas y que se aplican a una persona. Son un adjetivo, ojo, peyorativo. El origen está en los videojuegos. Non-playable character, un personaje no jugable, es lo que quiere decir. Es el típico personaje de relleno, que está programado para que se mueva automáticamente, como un extra. Es decir, un personaje prescindible, un personaje secundario. En las redes sociales se aplica a personas que no tienen criterio, que no piensan por sí mismas y que se dejan llevar por lo que otros dicen sin reflexionar o contrastar la información, acercándose al cuñadismo. Ahí os dejo esta palabra o concepto NPC. Seguro que si, bueno, tenéis cerca a algún miembro de la generación Z, acabaréis escuchándola y ojalá que no sea referida a uno mismo.
Y de la palabra del día, Inés, hay que ir a la frase del día.
Exactamente. Y la frase del día es: al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Es del 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y con esta cita nos quiere decir que una vez más lo que cuenta no es la cantidad, sino la calidad. En lugar de obsesionarnos con vivir más años, deberíamos centrarnos en hacer que cada año cuente, llenándolo de las experiencias, de lo que queremos hacer y de lo que realmente nos llena.
Claro que sí, da igual los años que uno tenga. Mientras está aquí, tiene que salir a la pista de baile.
Así
gracias,
es.
Inés.
¡Ya llegó el viernes!
¡Yuhu! ¿Nunca ha sido eso?
¡Ole, ole, ole!
Parece que te estás adelantando al alcalde con la mascleta, compañero.
El 18 de febrero.
¿De febrero? ¿Por qué?
Sí.
¿Y por qué de febrero?
Porque para no invadir ni eclipsar a los valencianos. Nos falta conocer la ubicación exacta, pero ya está confirmado. El 18 de febrero es un tema que hemos seguido muy de cerca aquí
sí,
en el Buenos Aires, Madrid, junto con la lona de la Puerta de Alcalá.
Es verdad.
Y pues estamos muy contentos de que ya haya fecha definida.
¿Habrá
Seguiremos
fecha?
Informando, ¿eh?
Sospecho que el alcalde de Madrid no ha estado nunca en Valencia en una mascleta.
Sí, estuvo el año pasado.
Pues llevaría tapones, pues es insufrible,
bueno,
pero bien, vale.
Pero ya sabes que fue por una apuesta.
Bueno, ¿no tiene esto nada que ver con el ratito de oyentes o sí? No.
Que tú quieras.
No, en principio no. No,
pero
vale.
Ya sabes que luego el ratito de oyentes puede ir por donde él quiera.
Bueno,
entonces pues
los oyentes hacen lo que quieren, que para eso es su rato.
Lo mismo preguntamos lo que vayamos a preguntar y la gente nos habla de mascletas.
Por ejemplo.
Hoy lo que pedimos son esas cosas imprescindibles para muchas personas, pero que tú eres capaz de vivir sin ellas. ¿Vale?
Bien.
¿Vives sin fritos desde que se dispararon los precios del aceite? ¿Ya has ganado en espacio en tu encimera porque te has deshecho de la freidora? ¿Sin paraguas porque siempre se te doblan las varillas, se te vuela y prefieres ir con capucha o con bolsa de plástico en la cabeza? ¿Vives sin peine o cepillo porque te gusta llevar el pelo a lo natural, aunque sea enredado o con remolinos? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117. Un ratito de oyente exclusivo para los que viven con WhatsApp o Telegram.
¡Qué bien!
Si vivís sin ello, no podéis participar.
Mal lo tenemos.
No, lo digo. Sí, sí. No leo ningún mensaje que no llegue por esos canales.
Vaya.
Venga, muy bien.
¡Ay, mía! El paragüita.
Pues sí, agua tenemos hoy, por lo menos hoy.
Hoy sí.
Más tendríamos, deberíamos tener, porque hace falta agua, ¿eh?
Sí, hace falta agua en toda España. Sí. En Madrid, de momento, hemos sido privilegiados con bastantes lluvias en los últimos tiempos, pero todavía hace falta más.
Los andaluces son los que lo llevan
fallando. Pobrecito mío. Y Cataluña también, que están ahí a dos velas.
Es verdad. ¿Cierto?
Bueno, pues hoy va de paraguas y de otros objetos que nos protegen de la lluvia. Nos hemos ido de rebajas, porque ya hay rebajas, ¿no?
Hombre,
ah, vale,
pero
vale.
Si en Madrid hay siempre rebajas. Cuando uno quiere poner rebajas, las pone. Pero
pues
bueno, sí,
tenemos rebajas y hemos aprovechado porque tenemos que hacer compritas. De un paraguas de adulto, de un paraguas infantil y de un poncho de agua.
Bien.
Eso es lo que veréis en nuestro reto, en arroba buenos días OM, en X Twitter. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos es el más caro?
Como, voy a saber yo cuál es el más caro, compañero.
¿Qué pasa? ¿Tú no sales de compras?
Sí, pero...
Pues, ojímetro, ¿cuál te parece que será más caro? ¿El paraguas de adulto, el paraguas infantil con Spider-Man o el poncho de agua que nos protege de la lluvia? ¿Qué será lo más barato?
Bueno,
¿qué será lo más...? No, lo más caro. Perdón.
Lo más caro. Bueno, tengo de aquí a la 1 menos 5 para pensarlo, sí, darle vueltas, calcular. Sí.
Calcular.
Vale, pues ese es el reto de hoy.
El reto.
Hoy, más que de agudeza visual, es como del precio justo.
Oye, agudeza mental.
¿Cuál se ajusta más? ¿Cuál es de los tres objetos el más caro?
El más caro.
Muy bien, pues ahí están esos tres objetos colgados en nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM.
Sí.
Entramos, observamos, decidimos, votamos y ya
parece
está.
Parece una tienda virtual más que un reto hoy, ¿es verdad?
Parece un extraño almacén resultado,
pinche,
compañero.
Pinche aquí.
En fin, de aquí un ratito vienes y me vas contando, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, lo contábamos hace un momentito, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha declarado 3 días de luto oficial en este municipio por ese tremendo asesinato de 3 hermanos de 68, 70 y 72 años de edad. 2 mujeres y un hombre que han sido encontrados muertos con signos de violencia y además parcialmente quemados sus cuerpos en su vivienda en Morata de Tajuña. Parece que detrás hay todo un entramado que parece más propio de una novela o de una película que de la realidad. Estafas amorosas, eso es lo que se esconde detrás, presuntamente, de este triple crimen. Por lo visto, las 2 hermanas habían entablado una relación a distancia amorosa con 2 supuestos militares a los que no han visto o no vieron en toda su vida. Esa relación, que se ha prolongado en el tiempo más de 7 años, ha terminado como ha terminado. ¿Por qué? Porque esos presuntos militares se dedicaban a pedir dinero a las hermanas, bueno, con una excusa, en fin, bastante curiosa. Ellas llegaron a vender sus propiedades, se quedaron sin ahorros y se dedicaron entonces a pedir dinero a prestamistas para poder enviar ese dinero a su vez a esos presuntos militares. Volvemos a encontrarnos con una estafa amorosa, hablamos de ella ya en un momento dado en este programa y tenemos ya con nosotros a Blanca Frías, que es la presidenta de ANCEME, de la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional. Blanca, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, de confirmarse las hipótesis que baraja la policía en estos momentos en relación a estos 3 asesinatos, nos encontramos con algo que cada vez es más frecuente, ¿no? La estafa amorosa.
Así es, sí. Bueno, no es que cada vez sea más frecuente, es que es ahora cuando se está conociendo el propio caso este de Morata de Tajuña, ya indica que el problema y esta situación viene de muy largo, 6 o 7 años, las estafas están ocurriendo desde entonces y más atrás. Otra cosa es que ahora se vayan conociendo y en este caso con unas consecuencias terribles.
Claro, porque ha habido mucha gente que ha sufrido esa misma estafa, pero se calla por vergüenza, me imagino la mayoría.
Lógicamente el proceso es muy largo. Cuando una persona, primero hay que destacar una cosa importante, que es lo que ha pasado en estos casos con personas mayores y que está ocurriendo en la realidad, hoy por hoy, ocurre. Lo que está pasando es que estas personas no tienen a nadie que realmente les haga ver, por mucho que se les diga esto es una estafa, tienen que ver la cara de su estafador, que es lo que estamos haciendo en la asociación. Es imposible que estas personas, dentro del proceso coercitivo en el que se encuentra, sí, muy parecido al de las sectas, reconozcan y quieran conocer la verdad. Entonces, nunca van a hacer caso a, ni a sus familiares, ni a su entorno, ni siquiera a la Guardia Civil.
Claro,
lo hacen.
Blanca, parece que eso es lo que ha ocurrido precisamente en este caso, ¿no? Las dos hermanas se enredan, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales con un presunto militar y su asistente, y empiezan a caer en esta estafa que consiste en que primero les piden poco dinero, va aumentando la cantidad, se va prolongando en el tiempo. Fíjate, a estas mujeres les advirtieron todo el mundo, los vecinos, los amigos, los familiares, el cura del pueblo, a quien llegaron a pedir dinero también, y sin embargo se negaron en rotundo a admitir que podían estar siendo víctimas de una estafa. Efectivamente, como tú dices, esto parece un proceso más propio de una secta que de una relación, digamos, sana.
Exactamente, no es que sea lo mismo, pero el proceso de manipulación se basa en un proceso de ese tipo. Sí que es cierto que las advertencias, a ver, una persona que no quiere ver, no quiere oír, no quiere escuchar que lo que está pasando no es verdad, viven en cierta medida también. Se da el caso en este tipo de estafas del síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, bueno, no quiero conocer la verdad, quiero seguir así porque esto me hace feliz, esto me tira, lo que sea, pero la víctima no es capaz y no quiere conocer, sí, la verdad, no quiere. Es muy difícil acceder y abrir los ojos a estas personas. Nosotros en la asociación hemos conseguido recientemente 2 casos fructuosos con éxito, que hemos conseguido pararlo, pero no ha sido por la vía del consejo, ha sido por la vía de rastreo con expertos de ciberseguridad, hasta que hemos dado con la persona y hemos puesto a la víctima frente a su estafador verdadero, su cara.
Blanca, te voy a pedir que me esperes un momentito, porque en el lugar de los hechos, en Morata de Tajuña, tenemos a nuestro compañero José Antonio Masegosa, que a lo mejor nos puede aportar algún detalle más. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿hay alguna última noticia en relación a este caso que apunta, parece que clarísimamente, una estafa amorosa?
Sí, bueno, a lo que apunta es una estafa amorosa que lleva pues a unas deudas desorbitadas por parte de las dos hermanas, porque Pepe, el hermano que también es una de las víctimas, no tenía nada que ver con toda esta historia de la estafa amorosa. Entonces, claro, ellas estaban tan enamoradas de esos supuestos militares norteamericanos que incluso, bueno, estaban peleando en Afganistán, que, bueno, pues les requerían una cantidad de dinero tremenda y ellas pues se deshicieron de todos sus ahorros, incluso de un piso en Madrid, y pedían dinero a todo el mundo para cosas tan peregrinas como 18.000 euros para contratar un helicóptero que les sacara de un lugar en el que estaban en peligro sus supuestos novios. O sea, imaginaos qué locura, militares norteamericanos, como si el ejército norteamericano no tuviera helicópteros para sacar de un embrollo a sus militares y que tuvieran ellas que financiar ese helicóptero. Bueno, eso demuestra un poco la candidez de estas mujeres y me imagino de la soledad emocional, ¿no?, que sentían, ¿no? Al final tienes la necesidad de tener a alguien que te quiera. Bueno, total, que ellas contraen una serie de deudas tremendas y muy probablemente, es una hipótesis, es una línea de investigación del grupo de homicidios de la Guardia Civil, pues es probable que un prestamista o unos prestamistas ya no atendieran a razones y mataran a los tres hermanos. Estamos esperando a que llegue el grupo de homicidios de la Guardia Civil para continuar con la inspección ocular. Ayer ya estuvieron en la casa investigando, buscando huellas, cualquier elemento que aporte un poquito de luz a este triple crimen, pero ya se hizo de noche y optaron por venir al día siguiente para seguir investigando. En cuanto, por cierto, a la autopsia, cabe la posibilidad de que se retrase, de que finalmente no se haga hoy, sino a lo mejor el lunes. Y es una autopsia que en realidad lo que va a venir es a confirmar lo que ya sabemos. Uno, que llevaban días, tal vez semanas, muertos los tres, porque los cadáveres estaban ya en avanzado estado de descomposición. Y dos, que fueron asesinados porque presentaban heridas, signos de violencia en la cabeza, en las piernas. Luego aparecieron apilados y semiquemados en la entrada de la vivienda. Nosotros estamos en la vivienda esperando a que lleguen el grupo de homicidios de la Guardia Civil. Y hay un detalle también importante, y es que la puerta de entrada y las ventanas, en principio que sepamos, no están forzadas. Por ya. tanto, cabe deducir sí. que ellos conocían al asesino, a los presuntos asesinos, y que nunca sospecharon, nunca pensaron que les iban a matar.
Fíjate, José Antonio, me llama muchísimo la atención. Morata de Tajuña es un municipio donde la mayoría de los vecinos se conocen. Estamos hablando de una localidad que no tiene muchos habitantes, se conocen todos. Fíjate, me llama muchísimo la atención que alguien pueda entrar en un domicilio, matar a alguien presuntamente a martillazos, quemar los cadáveres y que nadie escuche nada, que nadie vea nada, que nadie sepa nada y que esto trascienda un mes después cuando llevan, pues eso, semanas muertos. ¿Qué te han dicho los vecinos de esta familia, José Antonio? ¿Cómo eran, más o menos? Porque supongo que has hablado con gente que les conocía perfectamente.
Sí, bueno, precisamente el hecho de que sea en Morata de Tajuña, que es un pueblo donde claro. la inmensa mayoría de las personas viven en casas, y esta es una casa, sí. pues eso también ayuda a que puedas matar a una persona y que nadie te vea y escuche ni siquiera gritos.
Ya.
Hemos de decir que tú, imaginaos, si tengo enfrente la casa, pues de la que está en el número 3 de la calle Travesía del Calvario, pues el 1, entre una casa y otra, hay un espacio que no sé si habrá ahí, pues una cochera, pero es un espacio diáfano y abierto. Por tanto, perfectamente pudieron matarlas y aquí nadie se enteró. Las echaron de menos, les echaron de menos a los tres, por supuesto, pero claro, como es periodo navideño, pues la gente pensaba, bueno, pues claro. han ido a Madrid con familiares, pero nunca te imaginas que va a ocurrir esto con la gente con la que hemos hablado. Pues están absolutamente conmocionados y sorprendidos. Y eso que se temían que pudiera ocurrir algo raro, porque claro, es que estas mujeres no atendían a razones. Cuando les decían, cuidado, que eso es evidente, que es una estafa, ellas decían que no, para nada, que en su caso no era una estafa, que era una relación amorosa de verdad. Ellas creían que estaban saliendo, que estaban noviando con unos militares norteamericanos. Es realmente increíble, pero es que la cosa va mucho más allá. Presumía una de ellas de sí. haber recibido un WhatsApp del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Un WhatsApp donde en el texto había incluso faltas de ortografía. O sea, fijaos hasta qué punto estas mujeres habían entrado en un proceso de delirio emocional. Yo creo que hacía mucho tiempo que habían perdido el contacto con la realidad.
Efectivamente, además creo que la que llevaba la voz de cantante, digamos, era la pequeña de los tres hermanos, que era un poco la que manejaba al hermano, porque tenía una discapacidad importante, sí. y a su otra hermana, bueno, pues por lo visto, pues porque hacía todo lo que decía la hermana pequeña. Todo el pueblo les había advertido, porque tampoco se cortaron a la hora de contar esta historia, ¿no? Por lo que hemos conocido, José Antonio.
Claro, sí. Te iba a decir que al principio hubo quien pensó que tal vez se trataría de que él mató a las hermanas y que luego se suicidó, pero vamos, es que los que conocían a este hombre, a Pepe, saben perfectamente que era muy bajito, muy enclenque y que era incapaz, y aparte por cómo han aparecido los cuerpos apilados, pues era imposible que eso ocurriera. Pero bueno, ya sabéis, siempre la Guardia Civil nunca descarta ninguna hipótesis a priori, ya habrá tiempo para descartar, pero la que se baraja como más plausible es la del ajuste de cuentas. Por cierto, está llegando ahora el grupo de homicidios de la Guardia Civil en la furgoneta, son los investigadores, con lo cual continúa la inspección ocular.
Bueno, pues nos quedamos a la espera a ver qué es lo que ese grupo de homicidios de la Guardia Civil que se acaba de personar en lugar de los hechos. José Antonio, muchísimas gracias. Si hay alguna novedad, por favor, háznoslo saber para que se lo contemos a nuestros oyentes rápidamente. Muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Un beso.
Adiós.
Blanca Frías, hemos hecho este pequeño paréntesis, pero yo creo que ha quedado clarísima cuál es la historia, nos la recordaba ahora José Antonio Maseosa. Bueno, parece de libro totalmente, pero de libro del que dices, bueno, esto es una estafa amorosa en la que nadie va a caer. Bueno, pues la gente cae. Si te parece, Blanca, ¿qué consejos darías a quienes estén entablando una... Yo conozco parejas que se han conocido por internet y son felicísimas y llevan 20 años juntas. Pero ¿qué consejo le darías a cualquier persona que comienza a establecer una relación amorosa a través de las redes sociales?
Bueno, lo primero de todo, el primer consejo que les daría es que intenten averiguar que la foto del perfil es auténtica. Hay muchas herramientas a través de las cuales, y están al alcance de todo el mundo, Google Lens, por ejemplo, si es una imagen que es empleada por muchos estafadores, como puede ser el caso, es fácil encontrar cantidad de perfiles y cantidad de sitios donde están denunciando, o vas a encontrar a la persona auténtica a la que le pertenece esa foto. Otro segundo consejo que yo daría es, en el caso de que crean que va a existir un encuentro, que va a existir o que siempre hay esa promesa de un encuentro, oye, si en una semana no has visto su cara realmente, no ha habido una videollamada, tener cuidado también con eso, porque también utilizan, inteligencia artificial en ese sentido.
Sí.
Si no ha habido un encuentro, si se ha quedado solamente en fotos, promesas, documentos falsos, que son todos documentos falsos, ellos tienen una logística en soportes para falsificar documentos, hay un mercado negro en el que consiguen cualquier documento de cualquier país, con lo cual, si el encuentro no se produce, si no hay más allá de una comunicación WhatsApp escrita, que se fijen también en cómo escriben, porque hay muchas faltas, se nota que hay traductores, y acuden a traductores de texto, pero sobre todo, si no ocurre ese encuentro, que salgan corriendo.
Y evidentemente, Blanca, nada de dinero, a la primera petición de dinero, bueno, aunque sean 5 euros, adiós, muy buenas. Porque...
Lógicamente, sobre todo cuando normalmente este tipo de perfiles te van a decir que están solos en el mundo. ¿En qué sentido? Son todos viudos.
Sí.
Son todos divorciados, pero normalmente son viudos, incluso con hijos, lógicamente, con muchos problemas, y qué casualidad que te encuentran a ti y eres su ángel de la guarda. Empiezan a tener los problemas que nunca has conocido ni de oídas de nadie. Eso ya es síntoma de que entras en un proceso que va a ir a más. Van a empezar siempre con pequeñas cantidades. Ellos lo que van a ir es probando hasta dónde puedes llegar tú y hasta qué grado de manipulación, en qué grado de la fase de manipulación estás. En el momento en que se tiene el control. Además, es que estas personas lo que sí que hacen es lo mismo que hacen en los procesos coercivos de las sectas. Lo que hacen es aislar a estas personas de su entorno para mantener el control.
Claro.
Y el proceso, una vez que entras, La gente puede pensar o no entender, pero os aseguro que el síndrome de Estocolmo y muchas personas, aun sabiendo lo que está pasando, siguen, no lo quieren ver. Es un problema muy difícil y la única forma de hacer ver a estas personas es mostrarle, localizar el perfil verdadero, que hay herramientas para hacerlo, nosotros lo hemos conseguido, y decirle, esta es la persona que te dice ser quien es, que tiene 3 hijos que se han muerto, y mira estas Navidades cómo estaba celebrando, y mira quién es esta persona de verdad, a quién le han robado los fotos. Y es ahí cuando se puede esa persona ver la realidad y de otra forma es imposible.
Pues fíjate, Blanca, que son consejos como muy de cajón, pero hay que recordarlos porque todavía seguimos cayendo en este tipo de estafas y en este caso pues con un final absolutamente trágico.
Tremendo.
Blanca
Tremendo.
Frías es la presidenta de la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, de ANCEME, a la que puede acudir cualquier persona que o bien haya sido víctima de una estafa de estas características, o supongo, Blanca, que también alguien que sospeche en este momento, bueno, pues que esa relación que está manteniendo, a lo mejor le estamos abriendo los ojos, y que tenga esas serias dudas, puede acudir a vosotros, que lo vais a echar una mano, sí o sí. Así que,
así es.
ANCEME, vamos a subir ahora a nuestras redes sociales vuestra dirección de vuestra página web para que quien quiera pueda ponerse en contacto con vosotros. Blanca, muchísimas gracias. Seguramente tendremos que volver a acudir a ti cuando sepamos más detalles, que lo sabremos, de este triple crimen de Morata de Tajuña. Gracias.
Encantada. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda de este domingo vuelve al Santiago Bernabéu. Desde las 4 os contamos todo lo que suceda en el Real Madrid-Almería. También el Real Madrid de baloncesto nos visita. Y la tarde se completa con el Rayo Majadahonda-Logroñés. 4 horas y media intensas de deporte.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué sábado tenemos en el partido de la onda? Más de 6 horas apasionantes de radio desde las 2:10, con Primera, Segunda y Primera Federación, con 2 platos fuertes, Rayo Vallecano Las Palmas y Albacete Alcorcón.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ha llegado ese momento tan especial de todos los viernes de comprobar si los alcaldes también son humanos. De momento han pasado unos cuantos, muchos por aquí y todos han salido con bien. Veremos el de hoy a ver si lo consigue. ¿De dónde viene Nieves?
Viene de Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias, que es un municipio formado por esos 3 pueblos y que está situado en la Sierra Norte de Madrid a 71 kilómetros de la Puerta del Sol. Entre los tres suman 1.546 habitantes. Gentilicio, son tres, claro. Lozoyuelanos o lozoyuelanas, que son los de Lozuelo. Sí. Naveros o naveras de Navas y Canajas o Canajos, que son de Siete Iglesias. La ubicación está enclavada en un entorno natural muy valioso donde abunda el agua y los arroyos, además de numerosas dehesas y prados. Y dentro del patrimonio artístico, pues a ver, la máxima expresión está en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari en Lozoyuela. Luego está también la ermita de la Virgen de la Soledad y, por supuestísimo, en Siete Iglesias, la propia necrópolis medieval, donde se documentaron casi 150 tumbas excavadas en las rocas de diversa tipología. A ver, a lo largo del año, claro, más allá de las fiestas patronales que tienen 2 por pueblo, pues imagínate.
Pórdate, todo el día de fiesta.
Tienen un montón de, sí, de eventos. Por ejemplo, senderismo nocturno, podemos ver las estrellas en San Lorenzo de una forma fantástica. Está también en abril el Festival de Abril, las Danzas Mil, el Festivalito de la Zarzuela, la Feria de la Mujer,
bueno, en fin. Todo el día de fiesta. Bueno, pues sí, el alcalde en este momento, perdón, de estos 3 municipios que son uno, es un 3 en 1, es Javier Auñón. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, la verdad, que por la invitación.
Bueno, esto de un 3 en 1, ¿cómo se explica? ¿Por qué hay un municipio que tiene 3 nombres o por qué son 3 municipios que se juntaron en su momento, creo que precisamente ahora, hace 50 años?
Pues efectivamente, en la década de los 70... muchos municipios en España, por aquello de cuestiones económicas y demás, pues decidieron unirse. Estos 3 municipios, justo en marzo del 73, decidieron unirse bajo algunas condiciones, entre ellas que se manteniera el nombre de los 3 pueblos y, muy importante, como decía Nieves ahora, que se mantuvieran las fiestas también de cada uno de los pueblos, tanto de las de verano como las de invierno, ¿no?
Perdón, que me toque lo que sean, pero las fiestas...
Exacto.
Eso es tremendo para un alcalde, ¿eh? Sí, que a veces hay que recortar y, bueno, tú puedes recortar en cosas muy básicas y más o menos la gente lo entiende. Como le metas mano a las fiestas, se te ha caído el pelo, pero bien. Bueno, últimamente estamos recibiendo a mucho alcalde muy joven. ¿Cuántos años tienes, Javier?
Tengo 38 años, voy a cumplir 39 este año.
Tremendo. Y además eres militar.
Sí, soy militar, ahora mismo en situación de servicios especiales por el desempeño de este cargo público, pero sí, soy militar desde el año 2004, que entré en el Ejército de Tierra.
Bueno, y ahora me tienes que contar, ¿qué hace un militar en excedencia en este momento presentándose alcalde de un municipio que son tres, volvemos a repetir, en el que ni ha nacido ni vive en él? ¿Esto cómo es?
Pues mira, la verdad que es una larga historia. Yo trabajaba ya antes de ser alcalde, o sea, de presentarme a las elecciones en el municipio. Yo ya trabajaba en el Partido Socialista, también estaba en excedencia. Y bueno, pues llegado el momento, desde el Partido Socialista de Madrid comentaron la situación de que no teníamos candidato a la alcaldía. El anterior candidato que habíamos tenido había decidido dar un paso atrás, también por cuestiones de edad y cuestiones personales. Me lo comentaron, fui allí, me reuní con los compañeros de allí. Estaban buscando a una persona que tuviera cierta experiencia en política y en gestión. Me animaron a presentarme. Hicimos campaña, la verdad que nos fue bastante bien la campaña electoral y salí elegido alcalde por los habitantes del municipio. Y la verdad es que a día de hoy, aunque bueno, los primeros días pues fueron un poco duros, ¿no? Al final, hombre, no deja de ser llegar a un municipio donde pues oye, mucha gente lo mismo no te conoce y tal, pero a día de hoy, ya casi 6 meses después de este aterrizaje en Lozoyuela, en la alcaldía, la verdad es que me siento muy querido. La gente es muy cariñosa conmigo y estamos, la verdad, pues que trabajando mucho y creo que en la buena dirección, ¿no?
¿Cómo te definirías? ¿Como un político que decidió en un momento dado hacer la carrera militar o como un militar que en un momento dado decidió dedicarse a la política?
Pues en este segundo caso, un militar que en un momento dado decidió dedicarse a la política.
¿Hubo algo, algún hecho puntual que te hiciese replantearte precisamente esto?
Bueno, en general, al final son convicciones políticas que y hay personas que yo entiendo pues que, oye, que nos gusta el servicio público y que decidimos en un momento dado pues eso, dar un paso adelante y defender ideas, proyectos, una forma de vida, ¿no?
Fíjate, por aquí han pasado alcaldes que se han estrenado el pasado mes de mayo, pero que ya habían tenido, bueno, pues cargos a lo mejor dentro del ayuntamiento que era presidente, bueno, pues habían sido concejales o asesores, desde luego conocían un poco cómo iba el asunto en su municipio. Tú llegas de nuevo. Y cuando alguien llega de nuevo, ¿qué es lo primero que mira? ¿El cajón de las cuentas? ¿Qué es lo primero que hace?
Lo primero que miras, desde luego, sí, son las cuentas, a ver cómo están. Son los proyectos que no están terminados, que vienen de la legislatura anterior, para ver, sobre todo, nosotros, por ejemplo, vamos a continuar prácticamente con todos los proyectos que tenía anteriormente la anterior corporación del Partido Popular, excepto en algunas cuestiones que hemos hablado con ellos. Miras eso y, bueno, te pones manos a la obra. Otra de las cosas que hice fue mirar que durante el año, ¿no?, que hitos podían ser aniversarios y tal, y ahí precisamente me di cuenta de que en marzo se habían cumplido 50 años de la fusión de los tres pueblos y que no habíamos hecho nada. Entonces decidimos el día 6 de diciembre, por ejemplo, que además era el día de la Constitución, aprovechar para hacer un evento que hicimos del 50 aniversario del municipio, que la verdad fue muy, muy emotivo. Hicimos un reconocimiento a todos los alcaldes que había tenido Lozoyuela y también a todas las entidades, y la verdad que fue un acto muy, muy emotivo. Vamos, teníamos ahí incluso a media sala con la lagrimilla en los ojos, ¿no?
Siempre decimos, Javier, que el cargo de alcalde, y sobre todo cuando uno es alcalde de un municipio pequeño, conlleva que los vecinos estén constantemente o reclamando, o pidiendo, o sugiriendo. Quiero decir que el alcalde es una persona muy cercana. Claro, tú no vives en ninguno de los tres pueblos. ¿Vives lejos?
No, vivo en el centro de Madrid. Bueno, vivo y vengo todos los días.
¿Y cómo se apaña uno? Porque nos cuentan algunos al día, es que me llaman a las 10 de la noche o a las 12 de la noche porque ha ocurrido algo. Claro, en tu caso, ¿no puedes salir disparado o sí?
No, a mí, quiero decir, oye, yo normalmente voy todos los días, incluso muchos fines de semana cuando tenemos actos o lo que sea, pues estoy allí, incluso a veces me alojo allí. Y cuando te llaman por la noche con cualquier problema, Bueno, quiero decir, hoy en día, quiero decir, con las redes, quiero decir, con internet, con el teléfono, con cualquier cosa, pues tampoco es necesario estar en el punto en el que te llaman con cualquier problema y pones manos a la obra, pues a los servicios municipales o lo que sea, si se trata de una emergencia, o oye, pues citas a quien sea presencialmente al día siguiente para reunirte. Vamos, haces lo mismo estando prácticamente en, quiero decir, oye, pues el alcalde, hay multitud de alcaldes, en al menos en la sierra, que no viven en su municipio.
En su municipio, efectivamente.
Es una situación pues que se da, y lo que creo que sí que debemos hacer, y yo desde luego lo hago, es animar a los propios habitantes del municipio a que ellos mismos se presenten a las alcaldías de su municipio. Yo creo que eso es importante.
¿Qué tal es tu relación con otros alcaldes de tu entorno, que no sean de tu mismo signo político?
Pues en general, buenas. ¿No? Yo conozco a varios alcaldes de la sierra, incluso con algunos con los que coincidimos en algunas mancomunidades, la de los servicios sociales, la de urbanismo, y la relación es buena.
Bueno, pregunta obligada siempre. ¿Cuál es ese proyecto que no querrías dejar de hacer el día que dejes de ser alcalde?
¿A mi vida personal te refieres?
No, primero vamos como alcalde, ahora vamos con la personal.
Bueno, pues tenemos varios proyectos. Uno de ellos, y es muy necesario, aunque sé que lo mismo hablas de plan general de urbanismo y la gente se lleva un poco la mala a la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso finalmente se traduce en construcción de vivienda. Nosotros tenemos una carencia importante en la sierra, en concreto en Lozoyuela, de vivienda. Necesitamos construir vivienda tanto para la venta a nivel privado como para alquiler. Y para eso en Lozoyuela necesitamos impulsar el plan general de urbanismo, eso por un lado. Luego, es una realidad también en muchos municipios de la sierra la carencia de empleo. Mucha gente tiene que venir a Madrid a trabajar. Nosotros tenemos ahí un polígono industrial que creo que lo podemos impulsar mucho para crear empleo. Y oye, al final pues son esos los proyectos. Me gustaría poder durante esta legislatura crear un albergue turístico. Vivimos en una zona que la verdad que es espectacular a nivel de turismo, y lo podríamos y me gustaría durante la legislatura que no sé si lo podremos llegar a ver del todo construido, pero al menos dejar si planeado su construcción.
Oye, ¿y no hay celillos entre unos vecinos y otros? Alcalde, que le hacen más caso a los de Lozoyuela, alcalde, que le hacen más caso a los de Siete Iglesias, claro, y ahí que hay que manejarse con mucha mano izquierda.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esas situaciones que se dan mucho más cuando el alcalde es del propio pueblo. Ya. Además tiene familia en un...
Claro.
En una urbanización o en otra.
Claro.
Cuando es un alcalde de fuera...
Alcalde, que eres de Lozoyuela y tiras barres para casa.
Exacto. Cuando ya, eres de fuera... Claro. En ese caso, al menos, tiene esa ventaja, ¿no? Que, oye, intentas hacerlo lo mejor posible con elementos de juicio que te den pues una mejor perspectiva y no por afinidades de ningún tipo.
Bueno, todo eso eran preguntas al alcalde. Vamos con preguntas a Javier. Dice, vivo en el centro de Madrid. ¿Vives con alguien? ¿Vives solo? ¿Tienes mascota?
Vivo con un amigo.
Sí.
Y con dos gatitos egipcios, de estos que no tienen pelo. Se llaman Pinky y Noah.
¿Y tu familia qué piensa de que hayas dejado la carrera militar hace tiempo, para dedicarte en cuerpo y alma, digamos, a ese partido político en el que tú confías y crees?
Bueno, no por dedicarme al PSOE, bueno, están encantados, ¿no? En general, por dedicarte a la política, pues sí, es verdad que al final muchas veces se comenta sobre tu vida, sobre tal, y eso pues a veces lo pueden llevar un poco regular, pero en general mi familia me apoya mucho, me siento muy apoyado por ellos.
¿Cuál es la tarea doméstica que mejor se te da?
Cocinar.
Sí,
sin duda.
Estrella,
la limpieza y la plancha, fatal.
¡Oh! Y ahí estamos todos.
La limpieza y la plancha, fatal.
Yo creo que si nos juntásemos todos, los que estamos escuchando, tendríamos un montón de ropa para planchar y en cambio tendríamos una mesa de surtida. Porque, ¿cuál es tu plato estrella?
Pues a mí me salen muy bien los calamares a la mallorquina.
¿Cómo son?
Con una salsita espectacular. No voy a, si quieres un día, estás invitada a probarlos, pero no voy a desvelar mi receta.
En este programa es un peligro invitar a comer, porque es que vamos. O sea, al final nada de. No, vamos.
Y la paella. Bueno. Y la paella también me sale muy bien.
¿Y por qué? Quiero decir, ¿eres de origen valenciano?
No,
¿eres?
No, ¿verdad? Mi madre la cocinaba muy bien y he copiado su receta y.
La salsa de él. ¿Y qué es una salsa, la de los calamares, que va pasando de generación en generación?
No, me refería a la paella, en este caso, a la paella.
Sí, pero si hablamos de los calamares, que no quieres dar... ¿La receta
pues,
qué pasa?
No, no, es una
receta. ¿Es una herencia familiar?
No, es una receta de un amigo, pero sí es verdad que la tenemos un poco en secreto, igual al resto, entonces no te puedo terminar de detallar, porque vamos, un secreto que llevamos tanto tiempo también guardado, a ver si al final ahora se la había dado a Madrid y no se la he dado a mis amigos anteriormente.
¿Guardas algún uniforme militar en tu casa?
Sí, guardo el uniforme de gala.
¿Cómo es?
Un uniforme de representación, pues es el que lleva las medallas, el que lleva, digamos, no es el de campaña que son con los marrones así en distintos tonos, sino es ese que es más bien un traje, ¿no?
¿El ejército está en tus planes de futuro, volver a él en algún momento? Siempre hablamos del futuro, nunca sabemos qué va a ser de nuestra vida, y menos vosotros los políticos que dependéis de lo que digan vuestros vecinos cuando hay elecciones. Uno puede ser alcalde 40 años, pero llega un momento en que eso se acabe. ¿Tienes pensado ya cuál va a ser tu futuro una vez que dejes la política?
Pues todavía no lo tengo pensado, pero desde luego volver al ejército para mí no sería ningún problema. Yo he estado en el ejército en activo, creo que 15 años, con destinos, la verdad, que maravillosos. Estuve en la época de, incluso en la época cuando ETA todavía asesinaba en el País Vasco. El compañerismo fue brutal. He estado en misiones internacionales como en Bosnia, en Sarajevo, en Mostar, y la verdad que han sido experiencias únicas e inolvidables. He estado muchos años en la Unidad Militar de Emergencias, en la que la verdad me siento muy orgulloso de haber participado también en esa unidad, y para mí volver no sería ningún problema.
Habiendo sido militar en el País Vasco, ¿no te da un poquito de cosa ver a Otegi sentado en el Congreso de los Diputados?
Prefiero verlo ahí antes que defendiendo prácticas que deben ser del pasado. Yo prefiero a Bildu hablando de política.
¿Sueles ir a hacer la compra?
Suelo hacer la compra, sí.
O sea, que estás al día del precio de los productos.
Sí, 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 más o menos, vamos, de lo que suelo comprar, sí.
¿Eres de los que lleva lista de compra?
Llevo,
o va
siempre.
Disciplina.
Siempre
militar,
lista,
claro,
eso siempre es, lista de compra.
Claro, eso es lo bueno que tiene la disciplina militar, ¿no? Que uno ya va cogido como costumbres. Y yo es que soy yo soy de las que voy con la lista, pero luego me olvido de la lista. Cojo una cosa, cojo.
Hay una aplicación en el móvil de tareas. ¿Ah? Que viene muy bien. Luego te digo el nombre, tampoco vamos a hacer publicidad, pero además lo tengo en el móvil, en el iPad y en todos sitios. Entonces es la forma de no dejarse la lista de la compra.
Qué bien organizado. ¿Has hecho algún cambio en el despacho de alcalde desde que has llegado?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Nada, no eres de fotos, no eres de recuerdos, no eres de nada en absoluto.
Nada en
si
absoluto.
Entro yo en tu despacho, no sé que eres tú, porque no hay nada
pues
que
está
te...
Está prácticamente como lo dejó el anterior alcalde, excepto con la documentación de los documentos de donde tomo notas o lo que sea de las reuniones, pero no, no he hecho ninguna.
¿Qué es lo último que te has comprado de ropa?
Lo último que me he comprado de ropa fueron unas botas de montaña.
¿Militares?
No, montaña. Que, bueno, con las previsiones que teníamos de tiempo, de nieve y tal, y teniendo que estar pues muchos días en la sierra, creí conveniente tenerlas a mano para por si acaso, ¿no?
Rápidamente, ¿por internet o en persona?
En persona, sí.
En
sí,
persona.
La ropa, yo soy de la comprar la ropa en persona.
Bueno, ahora enseguida vamos a seguir conociendo más cosas de Javier Aunión, pero es que llegan las noticias, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Luego continuamos, Javier, no te vayas.
Muy bien.